Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a esos pactos diabólicos que dejan al diablo sorprendido de la buena disposición de los firmantes.
Partiendo de la hipótesis de que el poder es tentación y la tentación invita al pecado,
podríamos sin temor alguno afirmar, hermanos y hermanas, que el diablo siempre anda merodeando donde hay poder.
Incluso si nos ponemos más estrictos, podríamos resumir que el poder es el diablo mismo.
La semana estuvo bien diabólica en este sentido, básicamente porque hay mucho poder en debate. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que para la oposición encarna al demonio, denunció un pacto diabólico entre Corina Machado y el satánico señor Elon Musk. Los satánicos de la oposición hicieron otra marcha en protesta por el turbio resultado electoral y los satánicos del gobierno salieron otra vez a la casa de brujas. Y como el ángel caído no limita su representación a una sola parte del planeta, hubo más denuncias de pactos diabólicos. El para muchos diabólico AMLO hizo su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo. Los diabólicos de la oposición,
tan orgullosa como si hubieran hecho un buen papel en las recientes elecciones,
salieron a tratar de equilibrar la morenización infernal total y marcharon alrededor del ángel de la independencia,
que en realidad no es un ángel.
Y amaradas de la reforma judicial, la larga despedida de López Obrador, la pelea con los embajadores meteretes, el demonio con sombrero de cowboy, el horizonte del nuevo Congreso mexicano en un paisaje donde los grupos narcos ya no ponen mantas, hacen videos, y lugares como el sur de Chiapas se convirtieron en el infierno del infierno.
Pero claro, el poder es el diablo, y ahí está cada quien tratando de mantener su erguida cornamenta y su tridente de privilegios.
El partido, el candidato, el jefe del ejército, el capo del business, el señor de los campos, el participante de Gran Hermano, el dueño de las plantaciones, el vendedor de armas y servicios de seguridad, el poli de la mordida y la señora jueza. Un fin de semana realmente diabólico en Ciudad de México, donde llovió piedras, inundó todo y todo parecía regresar a la era del hielo.
Atención, ya llegó el primer frente frío.
Agua cayendo en casi todo el territorio y el calor infernal dando sus estertores de temporada. El diablo,
tentado de mover el cuerpo en las playas de Brasil,
apareció en medio del ritual con pentagrama. Un juez de la Corte Suprema llamado Alexandre de Moraes le bajó el switch a ex y el demoníaco señor Max puso el grito en el cielo.
Pelea diabólica.
Usted no tiene derecho a comportarse como si no hubiera leyes ni reglas que respetar en Brasil.
No proyecten, dijeron los abogados del diablo.
Si no pueden controlar a los narcotraficantes, la ultraderecha con sus fake news, los bolsonaristas resentidos, los corruptos gubernamentales, la pobreza militarizada y los dueños de la tierra, no se la tomen con ex. Ella es solo una pobre e inocente red social.
Diabólica, obviamente.
Así que de pronto, como una temporada en el infierno, los brasileños se amanecieron sin la red social X y los venezolanos se amanecieron sin luz. El gobierno cívico-militar policial diabólico denuncia un demoníaco ataque al sistema eléctrico y Maduro pide castigo a los responsables. Y mientras Edmundo González era citado por tercera vez, Daniel Ortega en Nicaragua acomodaba diabólicamente el código penal a su antojo, Francia mantenía a fuego lento el infierno de formar gobierno mientras celebra los Paralímpicos, e Israel recuperaba más cuerpos de rehenes de Hamas en sus incursiones en Gaza, más noticias matizaban este infierno.
En Argentina a Milei le están saliendo cuernos.
Es que los pactos en el Congreso le resultan tan demoníacos y hay una interna infernal con su vice Victoria Villarruel.
Salvando la situación.
Tómenme una foto así, con cara de enojado, firmando, con carácter, con mi hermana acercándome el papel que veta la ley de jubilación que aprobó el Parlamento. Y en el coro del séptimo círculo del infierno se oye a un tal Sturzenegger, ministro de desregulación y transformación del Estado, cantar:
¡Sí! seguimos devolviendo libertad a los argentinos.
Si pasamos por el infierno del frente ruso-ucraniano, veremos cómo los pactos satánicos tienen su costo. Al parecer, Zelensky perdió un avión. Y no es que no sepa dónde lo puso. Perdió un avión de guerra.
Y no cualquier avión.
Uno de esos F-16 con el que estuvo insistiendo durante meses que eran indispensables para poner a raya a Putin. Cuestión que Países Bajos aprueba el envío de unos cuantos y en las primeras maniobras el propio escudo de defensa antiaéreo ucraniano lo autoderriba. Un piloto murió, el jefe de la Fuerza Aérea pasó a retiro y Zelensky tuvo que dar la cara ante los Santa Clauses de la OTAN que le habían dado los juguetes. En Estados Unidos tenemos la campaña levantando temperatura. Trump ya superó el shock de que le cambien al candidato a mitad del aqueronte y empezó a mostrar filo. Fue al cementerio de Arlington como parte de la campaña y habló sobre las marcadísimas contradicciones de la candidata demócrata. Kamala Harris tomó el guante y explicó sus cambios de opinión en una entrevista televisada.
Sí, es verdad. Dije otra cosa sobre migración, sobre la guerra en Gaza, sobre economía. Oigan, pero mis valores son los mismos.
Ah, está bien. El equipo de campaña de Trump sonríe diabólicamente y dice, ya tenemos dónde morder. El equipo de Kamala Harris continúa planificando cómo ganar electorado sin entrar en infernales contradicciones. Y entre las llamas que generan los que pelean por el poder en este infierno a costa del destino desgraciado de los pobres diablos, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahí lo tienen, el Zócalo colmado. AMLO dio su sexto y último informe de gobierno, rodeado de los suyos. A ver, levante la mano quien quiere reforma judicial. Ya. Sí, bueno. Y bueno, en su relato, digamos, sí, fantaseó un poquillo. Vale. Pero bueno, ya sabemos que se tienen otros datos, claro, también, sí, o sea, hay otras fuentes, obvio, y otros lugares donde conseguir información. Hubo manifestaciones y marchas al mismo tiempo, una muy sombría, triste y vergonzosa para cualquier país, la de los familiares de desaparecidos.
Sí, bueno.
Ahí es donde digo que hay números que, o sea, tenemos otros datos. Y también una con la exigencia de la aprobación de la baja de las horas laborales en México. Aprueben esa madre de una vez.
Sí, que sí.
A ver, bueno, y una marcha opositora que se sumó un poco a todas las que pudieron,
claro,
como si no hubiera habido elecciones hace apenas un puñado de semanas, diciendo que los de Morena son todos acarreados y que la verdad de México es la verdad de los que no le encontraron ningún beneficio a la supuesta 4T.
Ajá.
Así que bueno, todas las voces presentes en el centro neurálgico del poder en México. Vean este dato. Houston, Tucson y Phoenix son las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica que más inundan con armas a México. Un informe reciente de la organización Stop US Arms to Mexico, o sea, detengan las armas que van de Estados Unidos al territorio mexicano, brinda nuevas claves del nutrido, regordete tráfico ilegal de armas. Parece que Texas y Arizona, tres ciudades en particular de estos estados fronterizos, son una gran fuente armamentística para grupos paramilitares mexicanos,
sí, claro,
y demás. En fin, el business, amigos. Damas y caballeros, hoy es la 500.000, 800.000, 600.000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de quien quizá sea el hombre más querido del mundo.
¡Jesucristo!
No, Keanu Reeves.
Ah, claro, Jesucristo es en Navidad.
Les traemos todo el chisme de la alocada vida de los padres de Quiñu, historia que ya hemos contado alguna vez. Todo para ver si así encontramos la razón de su personalidad amable y genial.
Keanu Reeves es hermoso, mide como 1.90 m, tiene una estrella en el camino de la fama de Hollywood, colabora con muchas causas nobles, es sencillo, es humilde, pasó por dramas personales inimaginables y ama a los animalitos.
¿Cómo no amarlo?
No hay nadie a quien le caiga gordo y la lista de personas que hablan bien de él es tan extensa que el día que se proponga para primer ministro canadiense seguro gana.
Totalmente. Keanu Reeves anda cumpliendo 60 años y de seguro hará una fiesta tranquilona, sí. Pedirá pizza, sí. Brindará con una cerveza liviana con algunos pocos amigos.
Debutó en el cine a mediados de los 80 siendo casi un niño y aunque uno lo ve así, todo Matrix, todo Constantine, todo John Wick, ha hecho comedias, dramas, cine independiente, super mainstream, recibió un montón de premios y es respetado por la crítica.
Como con solo ser actor no le alcanza, también es músico y en sus ratos libres hace videos graciosos en sus redes sociales.
En teatro hizo Hamlet de Shakespeare en el Manitoba Theatre Center y también escribió el texto de un libro de imágenes, Oda a la Felicidad. Ha producido un documental, Side by Side, y ha dirigido la película de artes marciales llamada Man of Tai Chi. Pero vamos con su familia disfuncional.
Quiñu nació en el Líbano, en la ciudad de Beirut, aunque tiene nacionalidad canadiense y su lugar de residencia es Toronto.
Es que su padre cayó preso por vender heroína en el aeropuerto de Hawái en 1970. Abandonó a toda su familia cuando Quiñu tenía 3 años.
La madre de Quiñu se convirtió en diseñadora de vestuario y se mudó con la familia a Sydney, Australia. Y después a Nueva York, donde se casó con un director de Broadway y Hollywood.
La pareja entonces se mudó a Toronto, Canadá, y se divorció al año siguiente.
Keanu Reeves tenía 15 años y trabajó como asistente de producción en las películas de la expareja de su madre.
Mamá Keanu seguía intentando mejor suerte en el amor y se casó en 1976 con Robert Miller, un promotor de música rock del que se divorciaría en 1980.
No importa, siguió creyendo en el amor y se casó con un peluquero llamado Jack Bond.
Fue su matrimonio más largo, pero igual se separó en 1994.
Mientras madre trataba de que Cupido se pusiera chido, los abuelos y las niñeras cuidaban a Quiñu y sus hermanas.
Debutó en cine post mitad de la década de los 80 siendo casi un niño y nosotros hoy en día, el día de su cumpleaños, traemos 4 pelis que no puedes haberte perdido y si ya las viste, vale la pena verlas 1000 veces.
Drácula de Bram Stoker de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola.
Ahí Keanu hace el papel de Jonathan Harker, la pareja de Mina Winona Ryder, en el Drácula de Gary Oldman.
Matrix de las hermanas Wachowski,
la primera de la saga donde él siempre es y será Neo, el programador que elige el camino de la verdad en la matriz.
Constantine de 2005.
John Constantine es un personaje ficticio y antihéroe que nació para los cómics de DC bajo el sello Vértigo, definido como un brujo de clase trabajadora.
John Wick, otro día para matar, 2014.
John Wick es un legendario asesino a sueldo que se había retirado hasta que una banda invade su casa, le roba el coche y mata al cachorro que le había regalado su difunta esposa Helen.
Si creen que eso va a quedar así, no conocen a John Wick.
Hay muchas Matrix, muchos John Wick para seguir viendo a Keanu y también hay más películas para acercarse a su trabajo, no importa. El tipo cae tan bien que si la peli es un bodrio, igual y le encuentra su gracia.
¡Feliz cumpleaños, Keanu!
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Saben que soy capitán? ¿Cómo está,
Capi? Sí, también. También es el cumpleaños de Salma Hayek.
Mire.
Sí, sí. Ajá. Podríamos feliz nombrar cumpleaños. Pelis de ella. A mí me mamó en Frida. Me parece grandioso el papel de Salma Hayek en Frida, aunque me digan que no, que esto, que... Bueno, igual podemos recordar que la prima de Salma Hayek está 1000 veces más guapa sopa muchísimo. Y suculenta, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero la que cumple años hoy es Alma, sí. Así que debe estar de fiesta Coatzacoalcos, Veracruz, claro. Su tierra nativa. Y bueno, Los Ángeles también, donde reside ella. Sí. Feliz cumpleaños para Salma. Manuel Pineda pregunta, sí. Raspic pregunta, sí. ¿Neta ganó 4-1 el Cruz Azul al América? Esto es un escándalo.
Es un escándalo.
Sí, es un escándalo. No tanto porque el Cruz Azul anda muy bien, el América anda... Pero 4, Cruz Azul 4, la máquina.
Mire lo que son las cosas.
1 el América. Bueno, si no, quería corroborar el dato. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Hubo reunión del Club de Lectura Desintegrado, el beso de la mujer araña de Manuel Puig. Qué bonito todo. Quiero saludar también a una amiga mía, nuestra amiga, podríamos decir, una amiga que tenemos en común, querido Lagarto, que fue a ver a Babasónicos a Ciudad de México la noche de la inundación, la noche del cataclismo, la noche de... A ver, nos regaló imágenes locochonas, la caída de piedra, la Álvaro Obregón, parecía nieve, fantástico, menos totalmente. Para los que residen en la zona. Sí, y
o se los que tenían que salir.
Sí, se complicó todo bastante, pero bueno, ahí alegría y felicidad. Vamos a presentar ahora al técnico, a Caro Esteve, con ustedes, son Mico.
Venga, Mi Corete. ¿Qué lo trae por aquí?
Viene con un papel, deme ese papel. ¿Quién le dio ese papel a usted? Monique Hughes.
¿Y el
otro papel? El Macairodonte. Ajá. ¿Y el otro papel que...? Terita de Pasto. Ajá. ¿Y el otro papel que tiene ahí? El mentalmente apto. Es del aterrizaje. A ver, tomo uno al azar. La gran fiesta desintegrada Aterrizaje Colombia.
¡No manches!
Que será en Bogotá el sábado 12 de octubre.
¡Súper gran fiesta!
Anuncio, es con ticket de ingreso. Sí que porque sí. Son espacios privados.
Es
bueno,
un lugar privado,
la entrada sí incluye una consumición y hay varias opciones: alcohólicas, no alcohólicas, súper alcohólicas, alcoholiquillas, no alcohólicas. Bueno, quienes estén interesados, suponemos que todos los que participarán del aterrizaje. Porque, bueno, es una fiesta privada, es una fiesta desintegrada.
Bueno, los que tengan en cuenta ahí en Bogotá en esa fecha.
Sí,
¿no? Claro.
Tengan en cuenta que es con ticket de ingreso.
Sí que sí.
Así que, bueno, la otra, la del 19, que es una despedida más relax y es en un bar, entrada libre, porque, bueno, ya seremos menos y podremos soportar convivir un tiempo con no desintegrados, pero la del 12, que es la importante, del 12 de octubre, es importante que tengan en cuenta, es en un salón de eventos rentado para tal menester, por lo tanto eso es el cobro de la entrada demás.
Exacto.
Importante, mayores de 18 años.
Okay,
niños, y no me vengan, niños no, no niños no, ay que mi hijo ya bebe recio, bebe, bueno, que beba en su casa,
claro.
Ay que no tengo con quién dejarlos y déjelo con usted en su propia casa. Ay, no, que mis hijos. No es con menores, niños.
Bien.
Es fiesta para mayores.
Sí que sí.
No porque pase algo muy de.
No está
habilitado para que haya niños, porque entonces, además hay venta de alcohol,
claro.
etcétera. Bueno, así que esto es con venta previa ticket. Si quieren pagar un poco más vara, es con tiempo. La venta igualmente es ahí en el aterrizaje.
Se va a hacer sede por sede.
Igual comuníquense con el staff.
Exacto,
o sea,
cualquier pregunta,
muy bien.
Todo publicado ya, igual la información.
Total.
Así que sí,
pero bueno,
web.
A veces hay un distraído, hay alguien que dice, no, hace. Yo ya me relajé, ya tengo la maleta hecha, ya está. Comunicarse con el staff para todo esto. Hola, sí, me comunico por la fiesta del 12 de octubre en Bogotá, etcétera, etcétera. Muchas gracias, los grupos de aterrizaje están bien activos,
Claro,
a todo el staff Colombia y todo esto. A tener en cuenta, el mensaje de hoy es ese.
Exacto.
Es con ticket, es con entrada en la fiesta.
La entrada es con consumición.
12 de octubre.
Sí que sí.
En Bogotá.
Capital. Se eligen cervezas, son varias Colombia. Cervezas, no es una, solo una cerveza.
Sí.
Sí, es un coctelito ya.
Y bueno,
ya solo,
un,
pero,
sí,
pero hay
la arman, ahí arman
claro.
El menú a gusto y piacere. Recuerden sdqmcd.col@gmail.com. En el programa de hoy cantamos Fever, caminamos Roma, analizamos el torque y vamos a votar con un cafecito. Lunes de ensamblar las partes sobrevivientes de otro fin de semana salvaje, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Señoras, señores, con ustedes, Gavix de Oaxaca con fiebre.
¿Cómo está Gavix?
You catch me fever. Sí, totalmente. Volando por doquier.
Delirando.
Gabriela, por tu culpa nos van a madrear a todos. Está Gavix de Oaxaca diciendo, con la fiebre estuve soñando con terremotos. Chale. Inundaciones.
Sí. Catástrofes.
Catástrofes. Soñé que vivía en Ecatepec. Era un...
Eso está loco.
Sí. No, esto lo dije yo, porque luego Gavix... Tiene contactos en toda la República, claro. Va en la gira interminable donde juegan los Pumas, UNAM, tiene muchos amigos en Ecatepec. Claro. Y lo dice, te escuché en un programa que la chingada, Gabriela, aquí ya no eres bienvenida. No. Gavix ama a todo el mundo.
Sí.
Pero bueno, soñó desastres, catástrofes, cine catástrofe. Era Gavix,
sueño catástrofe.
Sí, ubicada en lugares donde ocurrían terremotos y esas cosas.
La imagino muy sensual a la vez, ¿no?
En el
medio de la catástrofe.
Sí. Dando pequeños gritos y brincos en el lugar. Diciendo, qué desastre. Y cubriéndose, buscando los marcos de la puerta,
como
nos recomiendan en esos casos. Bueno, el domingo no pude dormir. Literalmente no pude mimir.
Noches de mierda.
Sí, entonces me la pasé editando videos toda la madrugada.
Qué bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno no puede dormir, tiene que hacer algo.
Productivo.
Si se queda en la cama, valió pito. Lo que pasa es que si uno tiene que ir a chambear al otro día, es como que...
Bueno,
complica,
sí, pero yo vengo valiendo pito porque...
Claro.
Pero más allá de todo eso, yo dije, no, a productiva.
Sí que sí.
Porque
muy
para
bien,
estar como usted
bien.
Dice, lagarto dando vueltas en la cama y diciendo, no puedo dormir, qué desastre. Me puse a editar videos.
Muy bien.
Y aquí a fin de año tengo todo cubierto.
Perfecto.
Sí, y me dormí como a las 6 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces, entre que la fiebre, las enfermedades, el drama, echa la madre. Y bueno, 3 horas después, ¡sos! ¡Temblor! ¡Uta! ¡Ya! ¡Quiero dormir! Y no me dejan. La madre tierra.
Ajá,
sus movimientos.
Real. No era de sueño.
En el mundo de Gavix nunca se sabe qué es real, qué es fantasía, qué es parte de este mundo y qué es el Midland. Bueno, la cuestión es que como me desperté a mediodía, revisando el celular, tenía como 5 mensajes preguntando, ¿cómo estás, Gavix? Gavix, ¿estás bien? ¿Dónde estás, Gavix? ¿En estos momentos te encuentras bien? Por favor, da tu ubicación, Gavix, ¿cómo estás? Y yo dije, ¿pero por qué? Bueno, resulta que sí tembló de verdad, no me lo soñé. Bueno,
pero tenía tanto sueño.
Estaba en la fina línea que divide la dormidera de la despertadera. Igual, Oaxaca, zona sísmica.
Sí, obvio.
Y bueno, y ahí estamos como acostumbrados, pero igualmente, no es que le saquen un pedo a una cuando está por dormirse. Bueno, la cuestión es que yo dije, ya valió madre, ya no siento nada, ya me lo sueño, ya si tiembla de noche, jamás sabré si es un sueño, si es real o no.
Está complicado.
Yo estoy complicada, pero lo que le quería contar a mí, amigos, es que ya estoy al 100.
¡Qué bien!
Me curé de la COVID, me curé del dengue, me curé del todo, me curé de la angustia, me curé absolutamente de todo.
Así la queremos.
Sopló una brisa, movió la rosa, Guadalupe, todo funcionó. Bueno, nave de mi vida, nave de mi corazón, como ya no sé qué cosas se enteran por mis publicaciones, qué cosas les cuento, qué cosas que le envío por mensaje, qué cosas, yo digo, vamos a hacer una revisión general. La verdad, siempre que salgo me pasan cosas muy extrañas. Bueno, lo que pasa es que usted se extraña, Gaby. Yo no la quería porque a lo mejor dice, me discrimina.
Sí, sí.
No, aquí somos todos muy extraños. Pero bueno, tenemos un imán.
Es una aventura, sí.
Es una aventura. Gavix es una aventura en sí misma.
Sí.
Ahora, con la luxación del pie, recordemos, señorita Dramas 1000, o sea, veníamos que enfermas que esto.
Sí.
Igualmente, hubo apoyo, llamemos apoyo.
Sí.
Una chava que conocemos en común, muy gentil y muy amable y muy bonita, ella dijo que tiene sus mismas tenis y que también tienen esa especie de... Y que es difícil caminar en esa madre.
Es difícil.
Dijo así, textualmente, son muy cómodas, son muy Rolling Stone, pero... la vida es un riesgo, carnala, te puedes caer. ¿Qué es lo que le ocurrió a Gavis en Puebla? Bueno, y con la luxación del pie, después de la incapacidad, tuve que ir una semana antes de vacaciones a trabajar. Unas veces me llevaba a alguien, otras veces iba en taxi, otras veces me llevaban en andas como una reina egipcia.
Corresponde,
ajá, totalmente. Es lo que decía yo mientras decía, acomódenme, por favor, la botita, porque es... y así. Bueno, una mañana en taxi, el chofer, muy amable, empezó a hacerme plática sobre, bueno, ese color de cabello, cómo lo logras, ¿vio?
Ah, la, sí, claro.
La plática de chofer de taxi, ¿no? Ajá. Bueno, y a que yo iba con una bota para inmovilizar y un bastón, una andadera y un trípode. Claro, exagerada la morra.
Sí.
Pero bueno, era, no me quería...
Obvio.
Eso
está bien.
Puede quedar luego esas luxaciones que los días de humedad te duelen.
No,
así que no. Entonces iba con todo. Bueno, me platicó sobre... Además, yo llevaba un chingo de cosas para ver si me salía viaje el gratis. Digo,
claro, sí,
gratis el viaje, obvio, también. Viaje el gratis y gratis el viaje, ¿no?
Sí,
a huevo. Sí. Bueno, me platicó sobre un accidente que tuvo él.
Ah, la gente... No,
sí,
me canso.
Señorita, lo que usted tiene... No, yo ahora estoy acelerando con una pata de palo, le decía.
Deje que le cuento.
En una bicicleta.
Lo suyo no es nada.
Sí, no, lo suyo no es nada, señorita. No se preocupe. Sí. Usted es joven y vital, se va a recuperar bien. Pero yo tuve un accidente en bicicleta.
Ajá.
Y bueno, toda la travesía de su recuperación me contó.
Ajá.
Y hoy le dije, ya llegamos, no importa. Le doy una vuelta más por tal. Vamos hasta Monte Albán, bajamos y después que
le
tengo que contar.
Sí.
Exactamente. Pero esto del trabajo, dependiendo del tránsito, son 10 o 15 minutos en carro.
Claro.
Bueno, cuando llegamos a la escuela, él siguió contándome su tragedia por otros 5 minutos. Y yo dije, no estaría llegando puntual, señor.
Claro, sí.
No, señorita, déjele, le hago, porque si no se va a quedar con intriga.
Resumen,
puta madre, si es verdad, yo el chismecito completo o no arranquen, ¿no? Bueno, y los niños ya estaban de vacaciones y todos mis compañeros ya habían entrado, así que estaba totalmente solo en la calle. Bueno, como pude, le corté la plática.
Sí.
Tipo, me la imagino, diciendo, sí, bajándose del carro, o sea.
Obvio.
Lo que pasa es que no tenía la agilidad porque tenía todos estos arneses, instrumentos.
No me abría la puerta.
No, parecía un video de Marilyn Manson de los comienzos, o sea, no podía ni moverme. Y entonces, bueno, ya la cuestión es que me salí del taxi y, bueno, salió también él para ayudarme a bajar.
Ah, claro.
Y me seguía contando.
Chale.
Y se me queda parado enfrente como impidiéndome el paso porque yo ya les digo, no tenía una movilidad futbolista besado como para hacerle un quiebre de cadera y lanzarme, amagar que voy para allá y salgo para el otro. No, entonces lo tenía ahí. Y me seguía diciendo, no, en la recuperación dejé usted, porque yo pedí turno. Y ahí me atendió un médico que luego me derivó. Y yo, bueno, era un poco más bajo de mi estatura que yo.
Ajá.
Y yo le dije, chapardito, ¿te puedes...? Aprovechando la situación, le dije, oiga, mi Armando Manzanero, ¿no se podría quitar un poco para que yo pudiera...? Y bueno, me dijo que me mejorara, me puso sus manos en los hombros.
Ajá.
¡Atrevido!
Chale.
Sí, y dijo, seguramente esto te tiene muy estresada, chiquita, pero dijo, respira, a ver, respira conmigo. Y yo le dije, señor, no me toque, por favor, me tengo que ir, estoy entrando al trabajo. Y me dijo, respira así. Y en eso toma mi cara, me así como de los cachetitos y me dobla el cuello y me hace crash, crack. Y yo caigo desplomada.
Sí.
Ey, un Assassin's Creed le aplicó.
Chale.
No, y nada, me tronó el cuello el cabrón.
No,
pero así sin decir agua va.
No, eso tiene que pedir permiso.
Sí, y yo dije, ay, nada más le dije, ay, porque como que moverme hacia el otro lado era complicado por mis lisiacidades.
Obvio.
Te amo, Gavix. Tienes que saber esto, te amo. Sí, mis lisiacidades no me permitían porque estaba bien lisiadita.
Ajá.
Y bueno, yo dije, ay, no. Y bueno, y me trató de hacer para el otro lado. Y yo le dije, no, ya estuvo.
Sí.
Pero con la cabeza torcida,
claro,
¿no? Porque se la tengo que enderezar, no la puedo dejar irse ahí.
No.
Y bueno, hubiera empezado por ahí. Sí, estaba muy estresada, me dijo el güey. Me dijo, no, se nota en tu aura. Tienes todo así como fucha y así. Y le dije, es mi cabello, güey. Y a la verga. Y bueno, y con risa nerviosa le dije, ay, gracias, usted es tan amable, señor Armando Manzanero. Bueno, pero por dentro gritaba, auxilio, por favor, que salga alguien de la escuela
por
y me diga,
favor.
Gavix, ya éntrale, que estás llegando tarde. Pero bueno, me dirijo con mi bastoncito a la puerta.
Sí.
Chicoc, 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 chicoc. Y dice, anota mi número, cualquier cosa,
no, está
te enderezo el cuello. No, ya ni está bien, bueno, en otro otro momento. ¿Está bien? ¿Es normal esto que me pasa? No, Gavix. Tengo que decirte que no. Y firma diciendo Gavix en su peor momento. Ay, Dios.
No sé, no lo sé. No sabría decir. Si es en su peor o en su mejor
momento. No, está en su mejor momento. Siempre. Eternamente en su mejor momento, Gavix. Porque además ya está al 100.
Sí,
y ya se curó de todo.
Totalmente.
Quedó un poco coja. Quedó un poco así y quedó con el cuello así de costadito.
Sí, pero bueno, son cosas que se van a recuperar.
Nada que el mismo taxi rojo, azul o amarillo de Oaxaca le pueda solucionar. Un beso enorme para nuestra querida Gavix ahí en Oaxaca, México.
Besos.
Damas y caballeros, llega con ustedes Supercat de New York.
¿Cómo estás, Supercat?
Nave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los preparativos para el aterrizaje en la hermosa Colombia? Tierra bendecida, bella tierra.
Va bien.
Sí, va bien, no vamos a entrar en detalle.
Es un caos, pero va bien.
Caos es total.
Pero nada en particular.
No.
Es el caos normal de un aterrizaje.
El caos motivante,
claro.
Bonito, así como cuando uno se prepara para algo importante, como es el aterrizaje Colombia, que nos tiene llenos de ilusión. Pero sí, un desmadre, todo desordenado, todo así.
Sobre todo lo que más nos madrió fue la puta laptop.
Sí,
sí,
eso o sea,
quebró
ese
la madre,
fue un...
Pero bueno,
fue
estamos intentando ver cómo solucionar.
Fue un temilla que nos signó.
Todo el año.
Sí, todo el año. Como a Gavix, los tenis de los Rolling Stones. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que estamos bien, ya organizadísimos y todo el pedo. Muy bien los hamsters, muy bien las focas.
Sí, que sí.
Muy bien las focas y los hamsters. Esto
todas.
Es el arca de Noé, no sabe lo que es esto, querido Supercat. Bueno, ya tienen la dotación de Bananos Palmico. Detallazo, anotemos. Dotación.
Sí.
No, lo dejábamos al día, al mico.
Sí.
Como
claro.
Bueno,
pero puedo pedirlas, mico.
Sí. No, está bien. Son cosas que figuran en la lista, perfectamente.
Sí, sí, sí.
La cuestión es que, bueno, no solo eso, sino asear lo más posible toda la nave.
Ah, sí, también.
Porque queremos decir, no es una denuncia pública que hacemos, pero el mico no asea nada. La muda también, claro. Y el capi, obviamente, queda el mico a cargo de todo esto.
Obvio.
No estamos diciendo que no sea aseado. Pero bueno.
El
banano, ¿entiende?
Sí,
bueno,
claro.
Perfecto. El Super K dice, como a muchos, me gusta viajar un chingo, pero me super identifiqué con el desintegrado que no sabe vacacionar. Estoy creo en las mismas. Como a muchos, me gusta viajar, de hecho es una de las cosas que más disfruto en la vida, pero en mi último viaje, que fue por ejemplo a Italia, no lo disfruté tanto. No sé si porque no estaba Monique Hughes, a huevo.
Totalmente.
A huevo, cabrón.
Uno
usted
está acostumbrado
es
a
un Monique dependiente.
Claro, sí que sí. Le organiza todo.
No, es que es una... Sí, a ver, uno
no
descansa sobre Monique Hughes.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Conociéndola, claro, le faltaba absolutamente todo al Supercat. Ahora vamos a ver cómo le fue al Supercat sin Monique Hughes de viaje.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Supercat de New York sin Monique Hughes.
Sí.
Dice, les explico cómo me fue. Me fui de viaje por cuestión de trabajo a Italia. Bueno, la conferencia era en Nápoles. ¡Oh! A los gritos, me imagino.
Sí,
y ahora el próximo conferencista va a Fagul, conferencista. Y ahí estaban. Era una conferencia importante de todo este pedo. Pero me quedé en Roma unos días porque dije, Roma es una ciudad importante, tiene sus cosas. Caminé toda la ciudad, fui a lugares, pero no entré a ninguno. Ni al Coliseo, pues. Bueno, no soy mucho de ir a lugares turísticos. Es decir, a donde van todos me engento rápidamente. Ajá. Bueno, es una razón de peso esa.
Sí, sí, sí.
Ir a los lugares estos turísticos,
claro,
muy...
Claro, claro, claro.
Realmente... A ver, primero que muchos son con ticket de entrada, claro, y demás.
También.
Entonces uno,
sí,
está en situación chamba. Ajá. Y dice, bueno, no puedo perder a lo mejor medio día para entrar al Coliseo, hacer la visita, claro, guiada, etcétera, ajá, etcétera, etcétera.
Igual,
por
Roma
otra parte,
disfruta un chingo.
Roma, obvio, no
sí,
necesitas entrar a ningún lado, ajá, porque el museo está en las calles,
en la calle,
¿no? Más allá, sí, de que puedas ingresar a miles, sí, de museos. Sí, sí. E iglesias. Pero digo ya la Piazza del Popolo, sí, o sea, Piazza España, ajá, o sea, hay muchos lugares públicos, todos. Que son fascinantes.
Sí.
Pero bueno, andaba por ahí, no sé qué, no sé cuánto, y me engento fácilmente.
Ajá.
Imagínese usted ir a la Fontana di Trevi.
Póngale,
y
no,
se voy a sacar la fotica limpia de la Fontana di Trevi. Ah, bueno, bájela de internet,
claro,
en
claro,
época de pandemia, porque no,
sí,
la va a encontrar,
sí,
nunca así.
Ajá. O
entonces,
muy de noche.
Sí, o muy de noche,
sí,
como un Carlos Ramone.
Póngale.
Y sí, una,
ajá,
Robbins, que
sí,
a lo,
sí,
mejor,
sí,
a las 3, 4, ajá, de la mañana, con el peligro de que un carabinieri,
claro,
le diga, ¿qué hace cuesto ahí? Que sea, puede encontrar
puede
poca
encontrar,
gente.
Sí.
Si no, sí, todos esos lugares son, ajá, lugares, a ver, que no solo los piensa uno como lugares dignos de visitar, sino, ajá, que lo piensan los chinos. Y ya entonces, imagínese,
claro,
usted la situación.
Claro, claro, claro.
Los chinos...
En sí, por lo,
sí,
menos cuando estuvimos, la ciudad no está atascadísima de gente.
Uh-huh.
Están atascadísimos de gente esos lugares.
Obvio, claro. No, pero es que hoy está Google. ¿Qué lugares debo visitar,
claro,
si estoy,
claro,
en,
claro,
tal lugar?
Claro.
Que
pero,
está muy,
o
bien.
O sea, por ejemplo, Ciudad de México está atascadísima toda.
Sí, bueno, pero en, porque chilangos.
Por eso le digo.
Sí, sí,
pero
un saludo.
Entonces uno quizás llega y dice, ah, me dijeron que estaba atascado, y no está atascado.
No, claro, claro, claro.
Cuando llega a esos puntos específicos, dice, a la madre, o
sí,
sea.
Sí, están todos aquí.
No puedo llegar nunca.
No, están todos aquí, a,
sí,
huevo,
sí,
a huevo. Sí, totalmente. Bueno, hay lugares que además restringidos por cierta geografía,
claro,
también se atascan fácilmente.
Exacto.
Estoy pensando en Venecia, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, las limitaciones,
no, huevo,
de que me atasco. ¡Ay, me caí al Gran Canal, a la verga! Tienen que ver con esas cosas, ¿no? Pero bueno, Roma
sí,
es amplia. La cuestión es que, bueno, pero no sé vacacionar, porque yo, no, claro, Monique Hughes,
sí,
como que te lleva del,
claro,
culo, ¿no? Y te dice, bueno, hay que entrar aquí. No, hay que entrar. Mire, estuve revisando, porque ella,
claro,
está con el teléfono,
obvio,
todo el tiempo.
Obvio.
Dice,
sí,
aquí,
sí,
donde,
sí,
está usted parado, está prohibido, lo van a detener. Y ahí nos lleva, ¿no?
Claro.
De guía turístico.
Ese,
hace,
sí,
como,
sí,
un,
sí,
curso,
sí,
de guía turístico del lugar donde esté en 15 segundos.
Uh-huh.
Pero a mí me faltaba Monique Hughes,
sí,
en,
sí,
este caso, porque era viaje de trabajo. Así que, bueno, ella planea, checa, programa, revisa los lugares que le sugiero, más los que ella quiere visitar.
Exacto.
En fin, hace toda la logística. Y yo descanso en eso. Tal vez es porque, bueno, eso, conozco más lugares que si voy solo. Pero es que lo que a mí me emociona no son los lugares turísticos, los lugares de afuera, donde hay poca gente y donde poca gente va, donde se observa la cotidianeidad de las personas locales, del lugar, en donde está, más que estar rodeado de turistas tomando fotos y haciendo TikToks y esas cosas.
Póngale.
Los viajes a Colombia, ya nada más le he dicho los lugares o rutas que me gustaría tomar, y voilà, ella planea con detalle y con mis gustos,
sí,
y demás.
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, esto
excelente
tiene que
servicio.
Ver con un excelente servicio de una excelente planner.
Total.
No sé, eso de tener un nombre en gringo,
ajá,
que debe ser,
sí,
tour planner,
bueno,
o alguna cosa así.
Totalmente.
Que es nuestra agencia de,
ajá,
viajes, que ya nos,
sí,
conoce,
sí,
toda la vida, y dice, uy, señor Augusto,
ajá,
ya sabemos lo que a usted le gusta, la putería. Así que le preparamos un viaje al norte de Brasil, que,
claro,
la va a pasar,
claro,
chingón.
Sí,
bueno,
sí,
todas esas,
ajá,
cosas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y a mí lo que me gusta y eso, y bueno, y coincidimos por algo,
ajá,
son pareja de tanto,
obvio,
tiempo.
Yo le iba a decir, también, sí, aparte de todo eso,
hay que aguantarlo, usted,
hay
cabrón.
Amor, ¿no?
Hay que aguantarlo,
claro,
usted, cabrón. Usted no se haga el chingón, porque,
claro,
hay que aguantarlo, usted, cabrón. Bueno, y entonces... Está haciendo rostros en,
sí,
este momento.
Sé.
Y Monique Hughes, ¿qué? No, de Monique Hughes no vamos a hablar nosotros.
No,
al menos hasta que no termine la tercera. Bueno, la cuestión es que los viajes a Colombia, ya nada más los, bueno, los lugares o rutas que me gusta tomar, igual hay todo chido. Pero bueno, en fin, creo que mis viajes solos son un fiasco, son tranquilos, sin mucho apuro. A ver, únicamente cuando voy a México y ella se queda, porque es probable que ahí, bueno, son otros lados, no es para mí, si nos vamos juntos, no los disfruto realmente,
ajá,
no los disfruto.
No.
Pero bueno, que es una declaración de amor esto.
Total.
O de necesidad.
Póngale,
pero
claro,
el amor, amor es necesidad también. Así que, bueno, estarán en buenas manos en este aterrizaje de Colombia. Un abrazo a toda la tripulación. ¿Se está rajando, cabrón? Porque usted que... No, yo no me rajo. Ahí nos topamos. Un abrazo grande. No nos cabe duda que estamos en las mejores manos con todo el staff Colombia. Abrazo grande para el querido Superca ahí en New York, que no sabe viajar solo. No. Señoras y señores, ya con ustedes Supernan de la Tablada Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Supernan?
Bueno, después de escuchar a la erudita explicación de Belén de Puebla acerca, esto fue la semana pasada, acerca de las cuestiones de, ya saben, las medidas.
Las medidas.
Sí, las mediciones.
A nivel profesional,
anglo y científica y así. Bueno, acerca de la convivencia del sistema métrico con el de pulgadas, por razones económicas o impositivas, les cuento que aquí en Argentina pasa exactamente lo mismo.
Y suponemos que...
Bueno, pero yo pensé que era nomás por joder.
Claro, claro.
Sí.
Exacto, uno piensa que es así.
Es para joder la vida de la gente. No.
¿Sabe?
Es como cuando tenés un juego de llaves o herramientas métrico completo, claro, no sé a qué se dedica Supernan.
Póngale.
Pero te chingan con eso de las medidas, ¿no? Por ejemplo, el tornillo tiene que ser en milímetros, no sé qué, y aparecen pulgadas, y que tornillo para madera y es tornillo verdad, para la chingada. Sí, bueno, yo tengo, por ejemplo, un juego de llaves, de herramientas métrico completo. Pero a mí me dicen la 14, la 12, la 29, la 51, y ahí los zorros del Atlas, todo, y yo ahí aplico. Pero justo la tuerca que tenés que aflojar está en pulgadas.
Sí,
y puta madre, todo el juego te lo metés bien en el orto, no te sirve ni una de las llaves que tienes y viceversa. Y cuando vas, tengo la de pulgadas.
Póngale.
Entonces te hacen comprar dos juegos de herramientas completos.
Claro.
Tengo que ir con dos cajas a todas partes, con el peso que eso representa.
Sí.
Bueno, la cuestión es que justo no es de las únicas dos medidas que más o menos combina. La puta madre, dice, con el ejemplo de la desintegrada de medida libra pulgada, no hay tanta gente que mida torque. Y el medidor de torque hay que llamar. Disculpe, mídame el torque.
Es una persona específica.
¿El torque no es algo muy específico de la mecánica de los carros?
Póngale,
yo,
¿no?
Estoy hablando de la ignorancia, porque ustedes me están jalando a esta ignorancia.
Claro.
Entonces, como que abonan la ignorancia, aplauden, hacen una ronda, y yo quiero saber si el torque, por ejemplo, es lo que permite que, por ejemplo, una rueda gire en diferentes...
Torcamente,
con lo que se viene a llamar cigüeñal.
Póngale.
O no sé qué. Pero bueno, la cuestión es que vio en una curva, por ejemplo, si las dos ruedas giran exactamente igual, lo más posible es que el carro se vaya a la verga.
Claro.
Entonces, en una curva, una rueda tiene que girar a una velocidad y otra a otra. Lo estoy explicando torpemente, pero eso más o menos así.
Sí,
la cuestión es que torquemada. ¿Dónde estaba con todo esto, Supernam? Con eso cerramos el mame hermoso que ha surgido con todo esto de las medidas y las libras y las pulgadas y la chingada madre. No quiero ser irrespetuoso. No lo sea, pero el que sabe, sos vos. Y en la medida. Al gomero le preguntó. El gomero, que además de ser un árbol, es alguien que se encarga de reparar neumáticos.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, libra pulgada no hay nada. La medida de torque es un pedo, pero una gran cantidad de automovilistas que cuando se desinflan los neumáticos, el gomero nos pregunta. ¿Cuántas libras le pones? Y qué sé yo.
Es verdad,
lo de los neumáticos van libras.
Ajá.
Usted, pero me ha iluminado la mente así.
Es verdad.
Me hizo la mente, me estalló.
Sí.
Pero y por
o sea,
van libras.
No es tan extraño. Entonces,
pero no es tan extraño y nunca se me ocurrió que vayan otra medida las libras. Metele 24, que voy así. Me gusta que me gusta ir rebotando por la carretera. No sé. Bueno, ¿cuántas libras le pones? Y uno no tiene idea. Yo le digo, no quiero ser irrespetuoso, pero el que sabe sos vos. Bueno, yo en esa medida solo me acuerdo que venía. Si no conoce uno las medidas, las libras con las que infla sus neumáticos. La verdad, estamos en un mundo donde queremos todo en la boca. Discúlpeme, Supernan. Uno tiene que saber que tiene que tener 22, 24. Y por ahí anda.
Sí.
Ahora, es tan determinante. El gomero le dirá, sí, es determinante. ¿Vas a ir con el auto cargado?
Claro.
No sé, voy a llevar a mi suegra a Mar del Plata, le dice. Bueno, entonces le vamos a meter 26. Bueno, no sé, la cuestión es que es así y estoy completamente de acuerdo con el referente panameño. ¡Qué bueno! Ah, claro, porque una libra de cadela no es cadela. El referente panameño, dos libras de cadela no es cadela, y no solo son medidas que te marean en este sentido de circulación, también hay un tema: si bajás en auto o transporte terrestre y tenés que continuar en tren o subte, sí, en la misma dirección, tenés que hacerlo en sentido inverso, o sea, de la otra mano. Si no, estás volviendo. Ah, esa no me la pensé.
Chale.
O sea, el tren circula, póngale que hacia el sur el tren va por una mano, que es la contraria a la que va el carro.
Póngale.
¿Será
esto, porque son ingleses?
No tengo idea, pero si van en otra dirección va para otro lado.
No.
Esto es el mundo. Ah, el que va conduciendo.
Digamos que el carril.
No puede ir para otro lado. Ah, póngale que es tren de ida y vuelta.
Ajá.
Del lado izquierdo va el tren que va.
Exacto.
Y del derecho el tren que vuelve. Y en el carril de la autopista que va al lado, vuelve y el que va. Ah, nunca, ese detalle. Dijo, hay gente muy detallista.
Voy a prestar atención a eso.
La próxima, totalmente.
Voy a prestar atención a eso.
Prestar atención.
No lo había notado.
Supernan, usted tiene una mente diabólica realmente. Yo no sé si alguien lo pensó, ni siquiera los ingenieros ingleses que trazaron los ferrocarriles. Es así, fue fucking rock strike. Pero es verdad lo que dice Lagarto. En el mundo también el volante está al otro lado del universo. En el mundo anglo y en Japón, creo.
En Japón.
Porque a nosotros nos llamó mucho la atención, ya lo hemos dicho, de todos los Toyotas que venían de Japón.
Claro.
En Toyota, Nissan, etcétera, etcétera, que llegan directamente de descarte de Japón a Bolivia y puntualmente a La Paz.
Ajá.
Y ahí hay una adaptación maravillosa de todos los taxis que directamente le jalaron el volante de un lado y se lo colocaron en otro. Los amigos paseños estarán diciendo, lo más común del mundo.
Obvio.
No, amigos, no es lo más común del mundo, pero es maravilloso porque además te queda el hueco en el otro lado que los hermosos paseños cubrían con diferentes cosas, una mantita,
el rostro
de una llamita, un tejido, pantallas de puta madre.
LED.
Nosotros hemos subido a taxis en La Paz
que tenía más luces
que eran
que
una discoteca, güey.
Sí,
entrabas y no importa, eran las 2 de la tarde, pero no importa porque además por el sol inclemente, vidrios totalmente oscuros.
Sí.
Y adentro un láser, bola de espejo, todo maravilloso. Y la transformación esta del volante de la izquierda a derecha, derecha a izquierda. Bueno, era un dato que me emocionó porque nos recordó nuestra paz querida. La paz querida.
Sí.
Supernam.
Usted
es extraño. Usted,
interesante.
Tildamos de extraña a Gavix.
No.
Qué momento, ¿no?
Ajá.
Es así, amigos. Si no lo vieron, no lo vieron. Y tenés que continuar en subte, además, porque
en subte
uno se saca el pedo. Si viene en carro y se sube un subte.
Eso.
No, además, dice, me metí bajo la tierra.
Claro,
estoy en un gusano de acero circulando por la tierra, no sé ni dónde estoy. Uy, aparecí en Coyoacán, no sé qué pedo. Pero bueno, es así, amigos. Así que bueno, no entiendo, que hay motivos técnicos, científicos, pero sigo pensando que nada más es para joder a la gente, dice. Totalmente. No sé por qué joden a la gente, Supernam.
Es probable.
Les gusta,
es
son
probable.
Así,
sí,
son
sí,
así.
Sí, 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 sí.
Un abrazo grande para el querido Supernam ahí en la tablada Buenos Aires, Argentina. Llega con ustedes, señoras y señores, Semalinia.
¿Qué dice Semalinia?
Desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, güey?
Mis incondicionales amigos espaciales, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, espero que poca madre. Bueno, yo de este lado y de acuerdo con Terita de Pasto, totalmente. Pues mire, hasta pone cara de pastel, Semalinia, en este caso. Pues medio me atrevo a escribir porque solo voy un programa atrasado.
Ajá.
Si no, no me atrevo.
No, claro.
Bueno, pero generalmente lo recupero el fin de semana. Por lo tanto, estoy totalmente recuperado. Porque si no, ya para el domingo me da como un síndrome de abstinencia de encaso y me agarra el telele, empiezo como... y así me calmo. Y la otra cosa es que lo que tengo que contar es un tema que pensé que ya se había acabado, pero por ahí anda. Y Lula Chambitas, le pasaron la anécdota y bueno, yo me dije a mí mismo, Semalinia, hace unas introducciones ustedes que viven dentro de su pensamiento y yo le pido, por favor, igual que un buen descorche de champán, vaya directamente al sonido que nos agrada. Que es ese ¡pa! No, no, bueno, está bien. La cuestión es que yo me dije a mí mismo, total, entre mi programa que guardo respaldo el fin de semana y el tren que está muy castigado, es probable que se lo coman las focas. Y saben que si algo me gusta es alimentar a mis semejantes. O no tan semejantes. La cosa es que viene con el tema de las elecciones y los funcionarios de casilla. Bueno, yo no fui funcionario de casilla. No, no, pero medio, ¿cómo le puedo decir? Ambientador de casilla.
Ambientador.
Usted es un ambientador del mundo.
Sí, claro, claro.
Usted es maravilloso. No me diga que se fue con un whiskito a las elecciones y dijo el ambiente acá compartiendo con los cuates. Sí, motivador de casilla. En el evento estamos aquí. No sé, el caso es que mi conciencia social.
Sí.
Despertaron las ganas de motivar a la gente a que fuera a votar. Sí, y bueno, y no importa con quién voten o no.
Obvio.
O sea, voten bien, les decía yo. Claro. Dice, a este no, y le mostraba la foto. Bueno, pero sí, no importa por quién, pero la verdad es que se dice así. Y entonces, para hacer la cosa corta, me imprimí unos volantes con... Está loco. Este programa me está asustando. La gente que atrae a su fogón.
Son los nuestros.
Son los nuestros, sin duda. Dice, entonces el vato este en cuestión se fue a imprimir unos volantes. Y le dijeron, ay, ¿de qué partido eres, carnal? O sea, usted imprima. ¿Cuántos quiero? 2 millones quiero, porque quiero inundar Guadalajara. A la madre. Primero, para el lunes y martes posterior a la elección, si muestra su dedito en tinta, yo le regalo un postre en mi humilde restaurante después de consumir alimentos, claro, por eso, o sea, una forma de
una promoción,
sí, y además un postre y así, ¿no? Sí. Así que bueno, pero tenía que mostrar el dedo entintado
claro.
de que había votado y luego me pagaba igualmente toda la comida y todo, así que bueno, era ganar.
Sí,
la cuestión es que, y pues bueno, hinche, además podía salir al día siguiente y decir, disculpe, hoy postre no tenemos. Hemos sido timados. ¿Cómo creen? Bueno, y hinche promo no sirvió para nada.
Nada.
No, es lógico porque es, bueno, es pendejo pensar que mis comensales son todos del barrio y les llegó el volante, ¿verdad? Promo número 2, vaya a votar y le regalo un cafecito con galletas.
Ajá.
Pero bueno, no, tampoco. Esa promo tampoco la pelaron, pero últimamente no pelan los promos o qué pedo. Es así. Si no aparecen por Instagram, bueno, esa promo tampoco la pelaron, pero no importó mucho porque al llegar a la casilla la gente me veía y pues ahí se enteraba.
Ajá.
Decía, ¿y qué traes? Postrecito para todos, le decía yo, voten bien, hijos de la verga. Bueno, en efecto, sin pedir permiso ni nada, me instalé en la escuela donde instalaron la casilla y puse mi cafetera.
Ah.
¡A la madre! Usted puede hacer eso.
Ah, qué bien.
Mire usted. Bueno, y una canasta de galletas empaquetadas para que no hubiera tantísimo, grandísimo desmadre.
Claro, sí.
Funcionó, amigos.
Ah, mire qué bien.
Sí, la gente. De gratis, obvio.
Sí, obvio. Sí.
Obvio.
Ajá.
Había 2 personas para votar y 135 en la fila del cafecito. Muéstrenme el dedo. Sí. Así me hacían. Dedo medio. Me decían, cafecito, carnal, cafecito, móchate. Y bueno, no, pero funcionó. Pensaba que yo. Bueno, vendía las cosas, pero de a poco fue comentando una vieja a la otra, le dijo, parece que las regala, está loco, el loquito del pueblo está regalando galletas. Y entonces empezaron a hacer todo el pedo y bueno, era solo agradecimiento porque cumplieron con sus obligaciones cívicas. Y que este puto gobierno, finalmente que todo funcione. Bueno, y pues así fue como acabé con todo el café, con las galletas, guardé mi tenderete.
Sí que sí.
Y bueno, voté y me fui a mi casa a descansar y a ver el tenis. Sí, que muy chido. Bueno, y estuvo chido porque ahora algunas personas, pocas personas que cruzo por las calles del barrio, me recuerdan por las galletitas.
Claro.
Me dice, vato, eres el que dio las galletitas en las elecciones, ¿verdad? Qué chido, eres un chingón. Y yo los saludo como diciendo, sí, también les di cafecito, gente, no sé. Ah, sí, también cafecito, sí. Y así sucesivamente.
Y así comienza
y
la campaña.
Me recuerdan como el vato de las galletitas. Sí, a huevo. Y que fue buena iniciativa.
Claro.
Dice, eso nos dio un chingo de ganas de votar. Tendríamos que hacerlo todos los fines de semana, ¿verdad? Sí, y así. Y bueno, y pues, ¿qué pedo con la raza? Y así todo. Y pues, como como esto ha de ser más aburrido que cualquiera de las previas anécdotas, me retiro lentamente caminando hacia atrás, como haciendo un moonwalking, un Homero entrando en los arbustos, no sin antes mandarles un enorme abrazo y agradecimiento cierto, de sus invaluables palabras de aliento y motivación, que dice, más cafecito, más por más cafecito. Un abrazo grande para este loco llamado Semaliña, de Guadalajara, Jalisco, México, loco hermoso.
Abrazo
grande. Damas y caballeros, y ya con ustedes, Money Hughes de Hopeljunction, Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está, Money Hughes?
No sé, lo vieron por aquí a mi... Sí, lo vimos. El súper está totalmente perdido. Ajá. Estaba en la puerta de un museo viendo para el ciprés. Vaya a buscarlo, Money Hughes, por favor, le pedimos.
Pero está con campanita.
Bueno, vayan todos al...
Sí.
Un beso grande para Money Hughes, se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Trasandina, por el Estaca, por el Operador Trosco, por Cosa de Sistemas y por el Tabernas. Todos anduvieron cumpliendo años el fin de semana. Tenemos pastel para elegir. Brindamos por el Hijo de Tlaloc, por el Juanse de la Pampa, por el Loco Pro, por el Fontanero Observador, por Luz Azul, por Molinda en medio de los cerros Buenos Aires, Argentina, por el Caín de las Nubes, por Michelle, por Gabriel de Houston,
¡salud!
Por el sus monitores por la EFO, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con un color bonito, sí, un sabor especial, disfrutando de su paleta de arándanos, güey.
Sí, señoras y señores, 2 de septiembre en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué día es?
¿Qué día es?
El día de la paleta de arándanos.
Chale, qué específico.
¿Cómo llegamos a esto? No lo sé. No sé si es la sociedad, amigos, del arándano, no sé si son los cosechadores de arándano, los cultivadores de arándano,
pero no mames,
si es el Willy Wonka de las paletas de arándanos que llegó y dijo, yo quiero un día para las paletas de arándano.
Ajá.
En mi pinche vida probé una paleta de arándanos, pero señoras y señores, si usted está en territorio de Estados Unidos de Norteamérica,
hoy es el día.
Hoy es el día de decir, por favor, quiero una paleta de arándanos en el día de la paleta de arándanos. Tampoco sabemos si es un albur gringo y a lo mejor significa otra cosa. La paleta de arándanos, no sé, son los republicanos que en el año no sé qué, pero bueno, la cosa es que hoy en Estados Unidos, y por más que usted resida en los Estados Unidos y esté poniendo rostro como diciendo, ¿qué pedo? Nunca me enteré de esa madre. Bueno, entérese, es el Día Nacional de la Paleta de Arándanos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Caroline de Chetumal Quintana Roo.
Hermosa Caro.
¡Feliz cumpleaños, Caro! Besos grandes para Caroline. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.